3 de la tarde.
Científicas andaluzas, es nuestro momento. Tiempo de romper barreras, de crear nuestro futuro. En la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería. Andalucía nos llama a liderar el cambio. Únete a las universidades de Andalucía. Innovadoras de hoy, líderes de mañana. Junta de Andalucía.
¡Ah, qué bien volver a casa, dormir en tu cama, con tu almohada, tus plantas, tu factura de internet! ¿Y esto qué es? ¿El doble que el otro mes?
En O2 tendrás la tranquilidad de pagar un precio final sin sorpresas ni permanencia. Fibra y móvil con 5G por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en 1000 pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, también sigue contigo en estos días de Semana Santa.
Repasando la actualidad y las noticias que necesitas conocer, con todo el servicio público a tu alcance y la información local y más cercana.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, desde las 6 de la mañana en Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio, y la Semana Santa que llevas dentro. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos. Bienvenidos a esta edición del programa del Yuyu en este Martes Santo, metido ya en plena Semana Santa. Algunos disfrutando de las cofradías, otros quitados de medio, otros trabajando, como es nuestro caso. Así que hay para todos. Doña Lucy Paradise, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? Yo veo que tú no te has ido a ningún sitio, por lo menos hasta hoy.
¿Qué va? Si está todo lleno de gente. Yo me quedo en mi casa. Además, yo trabajo para una empresa coreana. En Corea no hay Semana Santa, así
no
que
hay Semana Santa,
tampoco,
¿no?
Tengo.
No hay, no sale el cachorro de Seúl ni nada por el estilo, ¿no?
No, aparte yo creo que está lloviendo también, así que nada.
Bueno, hablaremos con David, ¿qué tal?
Buenas tardes. Yo creo que ahora es zona época de monzones, ¿no? En Corea.
No, todavía no. En junio, las dos últimas semanas de junio suelen ser las más mortales de respecto al
monzón. Y nos quedamos nosotros aquí de la Semana Santa, sí, que cuando llueve, fíjate si sale los monzones, llegó los monzones.
A lo mejor 2 semanas que no ha parado de llover.
¿Pero te ha pillado un monzón alguna vez cuando has estado en Corea?
Sí, vamos, y además esa semana me acuerdo que murió una familia porque se le inundó la casa, que vivían en un bajo, en un -1 o algo.
Porque allí cuando llueve, llueve con viento, ¿no? Es una cosa ya distinta.
En la época de monzón, sí. En la época de monzón, no es que sea un... Bueno, son tifones, ¿no? De por sí, no es que se note como un huracán o algo así bestial, pero
es gordo. O sea, claro, no hay problema de sequía, ¿no?
Y no, en verano no, porque en verano llueve todo el verano. Claro. Pero el fuerte, fuerte es en la época de monzón, que son las 2 últimas semanas de junio normalmente. Junio, mal momento para ir a Corea.
Estoy seguro yo que, dice Lucy, no hay mucha gente, yo estoy seguro que tú debajo traer bikini, porque tú no estás engañando. ¿No? Tú traes bikini cuando
no
te vas para la playa.
No sabemos.
Son días, bueno, son días muy, muy bonitos. Es verdad que mucha gente se va. Yo tengo amigos que se han ido a la playa. Hay gente que es muy cofrade, pero muy cofrade que se coge dos semanas libres, ¿sabes?
La de antes y la de después.
La de antes y la de después.
Para ir visitar ya los pasos en los templos y para verlo, claro, cómo está todo organizado. Y yo me parece bien eso.
La semana pasada.
Que la disfrute, qué maravilla.
Es que hay gente que le gusta la Semana Santa más la previa, desde el Viernes de Dolores, incluso días antes, que ya se pueden visitar los pasos en las iglesias, como hemos visto. Hay gente que disfruta eso más que incluso la Semana Santa, claro, en sí, ¿eh?
Y también lo que pasa es que hay mucha gente. Yo no soy un cofrade, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que le gusta tantísimo la Semana Santa, pero, por ejemplo, el día que salen se pierden ese día.
Efectivamente.
Porque están en la suya y no pueden ver el resto de que ya les gustaría, pero no se puede estar en bici repicando.
El otro día hablando con...
De momento.
El otro día hablando con el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, que es este año el director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, nos contaba que en muchos años ha ido en una parte de su hermandad, creo que sale en San Bernardo, en la que miraba para adelante y para atrás y solo veía nazareno, que no ve, no escucha ni la
claro,
los tambores de la banda, sino que hay hermandades que tienen tantos cientos de nazarenos que mira para atrás y no ve nada.
Solo, hay miles, solo, ¿no? Túnica. Algunas tienen miles.
No. ¡Oh, no, qué bonito! ¡Qué, hombre, cosa más bonita!
Chano, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
¿Dónde estás metido hoy?
Me he quedado muerto. Estoy aquí escuchando, estaba ahí
llegado tarde,
cambiando el agua al canario y estaba escuchando lo que estaba diciendo Lucy de los monzones y eso, la pecha de llueve que llega, que llega allí en Seúl.
Tela. Oh. ¿Y tú no estás viendo los pasos, Chano? ¿No te mola?
Bien, yo veo la de La Palma, pero ya que es la cofradía de mi barrio. Pero ya el resto, pues, sí, a lo mejor voy, pero como yo voy siempre con las cangrejeras y ahí a lo mejor los niños que tiran los cristales y eso, pues, en fin.
No le canta cuplé a la Virgen, ¿no?
Con la cangrejera.
Con la cangrejera, yo voy con la cangrejera. Y a lo mejor se me mete, no cristales, pero a lo mejor se me mete la cáscara de una arbellana. Se mete la cáscara de una arbellana y es un poco incómodo.
La cera de los cirios.
La cera de los penizos penitentes que van descalzo, pero bueno.
Oye, te puedes hacer unos zapatos de cera, yo creo, ¿no? Si te lleva la cangrejera, no, le pide que te echen la cera encima.
No, pasa que se puede quemar, ¿no?
A mí me hubiera gustado salir en la Santa Cena, pero arriba. picando durante todo el recorrido, estaría bonito.
Tú sabes que ese día, cuando Jesús y los apóstoles comieron, se hartaron de comer, tú lo sabes, ¿no?
No sé, eso está verificado.
Eso no, yo pienso, yo me imagino que tuvieron una buena cena, se estaban despidiendo.
Pues si
¿no?
Era la última.
Era la última cena.
Hombre, en el cuadro se ve mucha comida.
No va a comer unos chicharrones, vamos ya.
¿No? Una ración para compartir, para cuatro.
Venga, Judas.
Para cada cuatro una gambita. No, hombre, no, eso es una ridícula.
Había un buen catering y Judas estaría deseando, mirando para atrás, ¿sabes cuándo vendo yo esto?
Que... cuando viene el postre. Sí, es cuando yo he dicho ya a los romanos, cuando pidan Danone, cuando pidan el braúnico. Cuando San Pedro pida el braúnico, la bolita de vainilla, es el momento que yo le he dicho a los romanos que tienen que entrar. ¡Oh, qué cosa más grande!
Yo leí, no sé si habéis leído la saga de Caballo de Troya, que bueno,
yo leí el primero nada más, porque
fueron muchos libros, ¿no? Entonces, este hombre se mete también ahí en la JJ Benítez, el personaje que él hace, ¿no? Se mete también en la cena, ¿no? Y es increíble como Jesús sabía que él iba directamente a...
No, estaba todo preparado.
Estaba
aquí un escrito. Era un plan orquestado, y lo que hablamos el lunes.
Y Jesús miraba al chaval y sabía que era un hombre del futuro, ¿eh? Él lo miraba y dice, este es el que viene del año 2000. Y ¿tú no has visto? ¿No has leído el libro?
Ay, bueno, no, pues me lo
leí. No te voy a hacer spoiler, pero es una persona...
Caballo de Troya está interesante. Habla de un supuesto proyecto americano, ¿no? Que se puede, permite viajar en el tiempo y entonces, pues...
Se van a ver a Cristo.
Se van a ver a la época de Cristo y reconstruyen, pues,
y Cristo,
todo
lo... Y Cristo, cuando ve a la persona que ha viajado, lo reconoce. Le dice, wow, tú eres, yo sé quién eres, tal, acompáñame, ¿sabes? Y... A mí me gustó mucho esa novela. Lo que pasa es que ya JJ Benítez se le fue un poco a la olla. Empezó a escribir...
Claro, ya otra, para ocho libros, no sé, venga, yo si era. El primero estuvo bien. Pero ya el segundo sí me apura, pero ya para ocho yo no lo leí. Bueno, hoy vamos a tener también el Ministerio del Viento, ¿no? Vamos a tener un Ministerio del Viento y un chanálisis, sí, dedicado a la Semana Santa, porque estamos con temas religiosos.
Como dijimos ayer, pues hoy estamos de Semana Santa haciendo programas especiales y como estamos en época... de Semana Santa, hubo un chanálisis, recuerdo, Chano, que hizo usted de La Última Tentación
de Cristo,
¿no?
De la película de Scorsese.
Pues lo vamos a recordar hoy, ¿no?
Es el demonio que tentaba a Cristo y pudo haber cambiado a la Semana Santa. Si Jesucristo hubiera aceptado, si pasa lo que pasaba en la película, que no quiero desvelar para no hacer spoiler, para que luego lo veáis, si Cristo hubiera caído en esa tentación, no estábamos ahora hablando de paso ni nada por el estilo.
No lo hubieran crucificado siquiera.
No hubiera pasado nada. Claro. Pero...
Y después hubo un Ministerio del Viento también, que fue uno de los que más le gustó a nuestro público, que era cuando Jesús cumplió 5 años. Es que Jesús, se habla poco de Jesús.
De la infancia de Jesús se habla poco.
Dicen que ya con 6 años hacía milagro. Entonces,
tanto niño Jesús, no se sabe nada.
Claro, muy poco. Entonces, no sé, Chano, tuvimos la oportunidad de mandarlo en un viaje en el tiempo, Chano, y descubriste cosas de niño Jesús.
Qué guay.
Hoy vamos a recordar,
Sí, lo instruí en varias cosas para...
digamos que ella no lo ayudó a que...
A desarrollar su personalidad.
El niño Jesús Lucía hacía milagros allí en su casa y la Virgen María y San José no se daban cuenta.
Y pasaban desapercibidos, esos milagros se quedaron, tenía que aprovecharlo.
Sacarle provecho a ese niño que está multiplicando las tartas. Y vamos a ir luego, vamos, la segunda media hora del programa la vamos a dedicar a eso.
Bueno, pues eso será dentro de un ratito, pero de hoy los martes está con nosotros nuestra Lucy Paradise, que nos va a traer ahora su sección musical con esas cosas tan interesantes que se nos trae, esas versiones de idiomas extranjeros, español, de español a idiomas extranjeros, a ver por dónde nos...
Ay, trae los otamatones.
Nos traigo, ay, mira,
un otamatone, a ver cómo
hace otamatone. Un ruidito, a ver, no, dale tú.
Ah, ahí.
Que me hace mucha gracia, ¿eh?
Eso es un gran instrumento japonés, el otamatone, que luego vamos a tener la ocasión de escuchar. Pero sabéis que los martes, además de Lucy Paradise, tenemos nuestro enviado especial en Japón, las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Ni siquiera un martes tan especial como hoy descansa nuestro corresponsal en Japón, don Jorge Marenco, atento como siempre a todo lo que despierta su curiosidad en el país del sol naciente. Y hoy la cosa va del deporte, creo que es más popular en Japón, el béisbol. ¿No es así, querido Jorge? Konnichiwa.
Konnichiwa, compañeros. Hoy vamos a hablar una vez más de un clásico de estas crónicas niponas, que no es otro que el jugador de béisbol Shohei Ohtani. Hace unos meses comentamos que el bueno de Shohei firmó el contrato más alto de la historia del deporte con su nuevo equipo Los Angeles Dodgers, por valor de 700 millones de dólares. Ahí es nada. Pero hace unas semanas, su nombre volvió a aparecer en todos los medios de comunicación de Japón, ya que anunció por sorpresa con un escueto comunicado en Instagram que se había casado con su novia, a la cual describía, abre comillas, como una mujer de lo más normal, cierro comillas, y que pedía por favor que respetaran su intimidad. Y aunque sí que es cierto que la gente en general respeta mucho más a los famosos a nivel de la calle, o sea, que el personal no va dando por saco a las celebridades pidiéndoles fotos y autógrafos en cualquier lado, la prensa sensacionalista es igual de pesada que en cualquier otro país. Por ejemplo, ya os comenté que la estrella del patinaje Yuzuru Hanyu tuvo que separarse de su mujer 3 meses después de haberse casado, ya que los fotógrafos y las cámaras no hacían más que perseguir a su mujer a donde fuera. Así que para protegerla a ella, decidió separarse para que de una vez por todas la dejaran en paz. Bueno, pues con Shohei ha sido algo similar, ya que parecía razón de estado averiguar la identidad de su mujer. Enviados especiales a Los Ángeles, unidades móviles, aéreas, vamos, como si estuvieran siguiendo el Tour de Francia. Y nada, ni idea, nadie sabía nada, y por más que hurgaron en su círculo más cercano, nadie soltó prenda. Yo me imagino que Shohei se lo estaría pasando muy bien, pero bueno, al final diría, mira, ya os he ganado ya que nadie ha averiguado quién es ella, así que ahora os lo voy a decir. Y el misterio se reveló con otra foto en Instagram de los dos con un mensaje, con ganas de empezar la nueva temporada. Bueno, la chica en cuestión se llama Mamiko Tanaka, que tiene 27 años y es jugadora profesional de baloncesto. Bueno, con su 1,80 de estatura y su estatus de una de las mejores jugadoras de baloncesto del país, tampoco creo yo que describirla como una mujer de lo más normal sea lo indicado, ya que en Japón, mujeres de 1,80 no es que haya muchas. Y como te puedes imaginar, todo el mundo ahora está mirando en Google y en redes sociales quién es ella. Bueno, aunque la verdad es que su actividad en este mundo digital es apenas apreciable. Así que, desde el programa del Yuyu, le deseamos mucha suerte a la pareja y esperamos que puedan vivir una vida normal en Los Ángeles, metiendo muchas canastas ella y consiguiendo muchos home runs él. En fin, amigos, a disfrutar esta semana tan especial. ¡Mátane!
Gracias, querido Jorge, nuestro hombre en Japón, que trabaja hasta los martes santos. Es que, de verdad, es que esto no está,
¿qué nivel?
No,
¿qué
está
nivel,
pagado? Bueno, pues en los martes, además de Jorge Marenco, nos visita Lucy Paradise.
Lucy, Nando, alucinando.
Bueno, pues es el momento de conocer que nos tiene preparado hoy Lucy Paradise en su sección Alucinando, que como viene siempre con su guitarra y que hoy es Martes Santo, pues no sabemos qué nos va a cantar, aunque imaginamos que puede ir, no lo sé, porque eso depende de lo que ella haya preparado. ¿Por dónde vamos a empezar hoy, Lucy, antes de...?
Bueno, hoy vengo capillita para la parte musical, también sí. Traigo el otamatón y capillita, pero primero os he hecho un listado de los museos más raros del mundo.
Anda, mira.
Los museos
y
más raros.
Y os pregunto antes, ¿ustedes de qué haríais un museo?
Mira, pues te voy a decir una cosa. Yo haría un museo, lo he dicho en una ocasión, que creo que sería fabuloso, de todas esas cutres que se ven en las tiendas de los chinos, de falsificaciones.
Oh.
De eso sí. Me parece maravilloso. Por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, a lo mejor he visto, por ejemplo, una hebilla que traía la foto del Che Guevara y ponía bajo camarón. Eso se ha visto, ¿eh? Mochilas, a lo mejor, que viene ¿cómo se llama este? Sonic, el de el erizo, y eso que lo he visto yo, y ponía luego Obama. Unas cosas, o a lo mejor el escudo del Madrid ponía Barcelona. Esas cosas tenían que estar en un museo. Bueno, yo haría un museo de eso, de cosas chungas que se traen de China, de que les importa todo una,
o que te encuentras en los mercadillos, como mi cartoncillo Dolce Camino, que son famosos también en falsificaciones, ¿no?
Yo, por ejemplo, vi en internet una bolsa que estaba llena de caballos, de estos de juguete.
Ah, vale.
De caballos, de caballos.
De los indios de, ¿no?
Sí,
de...
Y estaba rotulado como perros. Perros peligrosos, una cosa así. Perros peligrosos y lo que venían dentro eran caballos. Otro muy gordo que vi también era una foto, un marco de foto de que ponía un letrero, ponía My Cat, que es mi gato, y sería un perro. O sea, una cosa muy, muy gorda.
Sería un buen museo.
Ese museo me encantaría.
En Corea se pueden encontrar cosas de esas, sí. Porque no saben inglés y hacen una camiseta de un gatito, a lo mejor le ponen dog y cosas así.
Ahora nos contarás tú cuáles son los más raros del mundo, pero yo el más raro que he estado ha sido uno de super miniaturas, que tenía que ver, por ejemplo, en un grano de arroz, a través de una lupa, como te quita la Biblia, y después también he estado en un museo de orinales. Escupidera y forma en la que la gente pues almacenaba el pipí durante la Edad Media y otras épocas.
Bueno, y también estuvimos en el Museo del Sexo de Ámsterdam.
Uf, ese también acuerdas, es, ¿no? Muy interesante. ¿Tú has estado en ese, Lucy?
En ese no, es que no he ido a Ámsterdam. No, tengo que ir.
Está chulo.
Entra y nada más que entre por Ámsterdam ya lo ves. El museo, que no es el barrio rojo ese, ¿no? Es un museo normal.
Sí, sí.
Museo del sexo. En Corea había uno también del sexo que me sorprendió muchísimo, pero no he ido. A ver si voy y os cuento qué tal.
Bueno,
pues mira, de los más raros del mundo. Bueno, más extraño, así, que nos llama la atención, ¿no? Mira, en Inglaterra hay un museo de collares de perros.
Solo de collares.
De collares de perros. Pero también es que te cuentan la historia de los collares de los perros a través de los siglos. Entonces, pues, se ve de todos los tipos, tamaños y de muchos siglos atrás.
Los romanos llevaban a los perros con un collar también, ¿no? Supongo que todos los...
Claro. Bueno, claro. Aquí el que tiene más antiguo de la colección es de finales del siglo XV y es un collar de mastín de manada de hierro español, que lo ponían ahí. Anda. Es de hierro español. Y se usaba para protegerse contra los lobos y los osos que vagaban por Europa en ese momento. Entonces, se ve en la foto que
hierro,
es muy,
muy,
muy
gordo.
Ancho. Ya. Le cubre al perro todo el cuello. Y claro, es muy duro para que si le meten un bocado ahí, pues que no le parten el cuello. Lo que pasa es que si le pueden meter
si el oso
un
le pega
bocado
un zarpazo, el cuello lo tendrá limpio, pero el animal no se salva.
No. Entonces, pues bueno, que es interesante el museo en sí, ¿no? De que hace muchos siglos atrás también tenían perros domesticados. Y bueno, otro museo que hay por aquí, el Museo del Arte Malo, Museum of Bad Art, MoBA, en Estados Unidos. Y estas son obras demasiado malas como para ser ignoradas, según dicen en el museo.
O sea, es una especie de museo de los horrores.
O sea, desecho de tinta, sí. Desecho de tinta del Louvre, pero que no vale la pena tirarlo a la basura, sino que vale la pena verlo.
Sí, hay cosas como muy... ¿No surrealistas, pero en mal, ¿no? Surrealistas, pero mal.
O sea, que ahí entra uno de más que para ver cosas para reírse, ¿no?
Sí. Es como de 5 años, pero cosas que han hecho en realidad en serio.
Pues habrá que ir, ¿no? Yo ese.
Habrá que ir. En Estados Unidos. Nos apuntamos.
En Inglaterra hay otro de máquinas cortacésped.
Oh, qué
que
bonito.
Allí os conté que había un concurso, una carrera de máquinas cortacésped. Allí en Inglaterra parece que tienen una obsesión, o por lo menos están muy orgullosos de sus máquinas cortacésped, y tienen un museo de ellas también.
Te digo una cosa, igual que las máquinas de coser, eso habrá evolucionado también, claro. La tecnología y los primeros cortacésped, claro. Tienen que ser, ¿no? Antidiluviano, ¿no?
Estas cosas en verdad son todas muy interesantes, claro. Para ver la evolución del ser humano, ¿no? Porque hemos conseguido muchas cosas. Mira, este es el Museo del Pelo de Ábanos en Turquía.
En Turquía, claro.
Pero esto es, mira, todo menos el suelo está cubierto de pelo.
¿Las paredes?
De pelo, las paredes, el techo, todo son mechones y mechones y mechones de pelo de donantes de 38.000, más de 38.000 donantes. Ah, bueno, no, 38 años, más de 38 años que llevan coleccionando el
pelo.
¿Pero
que son matas de pelo que salen de las paredes y tú las puedes tocar y todo? ¿O?
Sí, y todas tienen, cada mechón de pelo tiene además una nota de su donante.
Ajá.
Y el nombre y tal. Y eso que al parecer, la historia era que este señor, cuando se fue a despedir de un amigo porque se iba a no sé dónde, le regaló un mechón de pelo. Y a partir de ahí la gente le empezó a donar pelo. Y entonces empezó a coleccionar pelo hasta que...
Porque el pelo no se deteriora, el pelo de... Yo te di mi pelo y me muero, ¿tú puedes guardar mi pelo toda la vida? No
sí,
sé.
Sí.
Vale, no sabía yo eso.
A no ser que te pongas tú a echarle químico, lo que sea, uh-huh, así extraño, pero el pelo dura. Entonces, pues eso es un poco cringe, ¿no? Tú entras ahí, está todo lleno de
Turquía
pelo.
Turquía es
gente.
Todo pelo, ¿eh?
Turquía es el país, sí, del pelo, sí, sí.
A lo mejor si hay una persona que se quiere hacer la operación, cogen de ahí del museo.
Va a ese museo. Yo iría a un sitio. Se puede llevar un flequillo.
Yo, por ejemplo, estaría mejor ese museo si tuviera tú el pelo de Rasputín o el pelo de personaje, no sé, que ya ha muerto, ¿no? Claro. Y mira, ese es el pelo de Cleopatra, tal. Es muy complicado conservar el pelo de nadie, claro.
Pero, vamos, se podría, yo creo, pero...
Pero esas cosas son un poco de Ohana, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, ese es el pelo de Cleopatra. Ahora, ¿cómo sabes tú que...
Créetelo, ¿no?
Que es de ella,
¿no? La prueba, sí, del ADN.
¿Sabes? Te digo.
Ah, igual que cualquier cosa que te encuentras en los museos de aquí. ¿Es, claro, es real o no? Claro, yo supuestamente tengo monedas antiguas de Corea del año 1000, no sé, claro, qué.
Esto es un llavero de Alejandro Magno y...
Te tiene que fiar. Tiene, pero vamos, fiar. Este es pelo de gente que lo ha donado ella, está. Entonces, pues eso. ¿Está muy bien?
Bueno, museo. Mira, tenemos, del pelo en Turquía.
En Islandia, el museo falológico. ¿De qué creéis que...?
Falológico.
Sí, se lo he escuchado yo. Eso solamente alberga penes, ¿no?
Sí.
Pero penes,
museo de penes.
Penes cortados.
Falos de todo tipo y de todos los animales también.
Sí, como un museo de naturaleza, pero hasta lo están conservados.
Según yo he visto, no es que sean penes de verdad, sino que son regaciones. Pero tampoco, a lo mejor son de verdad. Que están, sí, en formol o algo así.
Sí, sí, hay
por lo que
yo
he visto, hay muchas imágenes.
En formol, pero hay penes de ballena, de oso, eso, polar, sí, entonces, sí, en fin, hay...
¿Qué cosa?
Sí, hay que tener cuidado.
Cada animal lo tiene de una forma diferente, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?
Pero no hay,
la biología.
No, pero como hemos dicho aquí alguna vez en este programa, que hay algunos penes de personas que están conservados, como el de, sí, Rasputín,
sí,
que pensaba yo que era de personajes famosos, ¿no?
No, no, es
no,
de
no,
penes
es
de especies.
De todo el mundo, de todas las etnias, de todos los animales. Y bueno, tenemos otro museo.
El Museo Juanelo. El Cayetano.
El Juanelo,
Museo Cayetano.
Cayetano Museum.
Pues sí. Mira, hay un museo de ropa interior de celebridades en Hollywood. Entonces, la ropa interior que ha usado las mujeres, los actores, las actrices en
en
los rodajes.
Sin lavar.
Eso no lo sé.
Uy, pues mira, eso sí.
Hombre, si lo lavan, yo creo que pierde.
Hombre,
pierde prestigio,
tú dices,
¿no?
Ya los he hecho, en Ben Hur, por ejemplo, que tuvo, sí, que sudar hombre, ¿no? Eso se lo habrán quitado, ¿no? Y lo habrán puesto allí para que la gente lo vea, ¿no?
Y lo huela. No sabemos si está lavado o no. Pero yo creo que un tanga de Beyoncé, por ejemplo, valdría muchísimo más si no se lo ha lavado.
Oye, Lucy, te quedan 5 minutos, lo digo por si vas a cantarnos algo.
Ay, ¿sí? ¿Dejo otros museos para otro día?
Sí, para otro día. Vamos a ir con la parte musical porque...
Te quedo con la guitarra ahí, venga, con el otamatone preparado, que vas a cantarnos hoy.
Hoy os traigo la saeta en inglés, que el año pasado la canté en coreano saeta. En el show de Comandante
Lara. ¿Va a cantar una saeta?
La saeta de...
¿O va a cantar la saeta de John Manuel Serrat?
La saeta de Serrat, Serrat.
¿Va a cantar la saeta de Serrat en inglés?
A ver.
En inglés.
Uy, eso, sí, eso, sí, es inédito, ¿no?
Eso. Yo eso no lo he escuchado,
no,
en mi vida. No.
Anúncialo, Chano, la exclusiva.
Pues esto es exclusiva, la saeta de Joan Manuel Serrat, nada ni en catalán, ni en inglés. ¡Oh!
Pues ahí va. Oh, the saetas it sings to the Christ of the gypsies, always with blood on his hands, hands that are nailed to the cross. Song of the Andalusian people, who every spring asking for lovers to climb to the cross, singing of my homeland that is throwing flowers to Jesus in agony, and it's the faith of my ancestors. Oh, you're not my song, I cannot sing, I don't want to that Jesus on the cross, but to the one who walked on the sea. Oh, you're not my song, I cannot sing, I don't want to Jesus on the cross, but to the one who walked on the sea. Oh, you're not my cross.
Bravo. Bueno, qué maravilla. maravilla, la saeta en inglés.
Qué preciosidad, Lucy.
Qué maravilla, saeta, qué bien, qué bonito.
La echado sentimiento en inglés ahí, ¿eh? Qué bonito. Oye,
espero que os haya gustado.
Y nos ha encantado. Y además has traído para Chano una saeta traducida, ¿o cómo?
Sí, yo traigo aquí en alemán y en italiano, ¿os atrevéis?
En alemán y en italiano.
Yuyu, ¿tú en cuál te atreves?
Pues me dejáis el alemán, ¿no? Que es más complicado. Dale tú al italiano.
Te digo una cosa, nos quedan dos minutitos.
Venga,
o sea,
dale, David, haz tú el italiano.
No, a ti te gusta el italiano más.
No, de verdad, hazlo tú.
Venga, dame unos tonitos, Lucio, lo voy a hacer rápido. Non sei tu il mio canto, non posso né voglio cantare a questo Gesù della croce, bensì a quello che cammina sul mare. Vamos con el alemán.
A ver, ¿cómo está?
Oh, du bist nicht mein Gesang.
Hey, Yuyu. Ich kann nicht singen für diesen Jesus am Kreuz, sondern für den, der auf dem Meer gelaufen ist. Es que es muy complicado meter esto en la...
Y ahora ya, para acabar con el Otamatone, ¿no?
Venga, el Otamatone, capillita, ha venido hoy.
La saeta va a cantar.
Es la primera vez que ese instrumento, que viene de Corea, ¿no?
Viene de Corea, pero es japonés.
Pero nunca ha cantado una saeta.
Nunca ha cantado una saeta.
¿Y la va a cantar hoy?
La va a cantar hoy. Hace usted con la boca el ruido de los tambores, tío. ¡Rum!
¡Olé! ¡Qué maravilla, ¿eh? Los Otamatones! La semana. Yo imagino la banda de Otamatones del maestro Yoshimura, detrás de la Macarena de Kioto.
Cuenta unos cuantos para hacer una banda de Otamatones, capillita.
Tú te pones en un barcón de Corea a tocar esto y te digo yo que el año que viene hay Semana Santa en
Corea.
Es
que allí no hay barcones, las casas son muy chicas, no hay barcones.
Oye, muchas gracias, Lucy Paradise, por esta maravillosa sección, como siempre. Que tenga usted un buen puente de Semana Santa y nos vemos a la vuelta.
Usted también.
Hacemos ahora una paradita y enseguida estamos con el Chano y sus recopilaciones especiales para esta Semana Santa.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
El Chanálisis.
Bueno, pues aquí a la vuelta de publicidad, en estos días de Semana Santa estamos haciendo unos especiales, don David, doña Lucy, para repasar los chanálisis dedicados al mundo religioso, que creo que viene como agua de mayo.
Es un buen momento, hoy un martes santo, que nos explique
la
película.
Última tentación de Cristo. Hice un chanálisis maravilloso de esta película de Scorsese, que es maravillosa, que trata es una visión especial de lo que podía haber pasado si Jesús hubiera aceptado esta tentación que le hizo alguien. No voy a desvelar más nada, pero una cosa maravillosa.
Pues vamos con ello, ¿no?
Sobre todo hay milagros de Jesús.
O sea, para el que no haya visto la película, es una cosa
maravillosa.
Animarle, ¿no?
Si os parece, sin más dilación, vamos a escuchar ya este maravilloso análisis de la última tentación de Cristo del Chano de Cádiz. ¡Oh!
El Chanálisis.
En estos días, Cádiz es el epicentro de los pasodobles, los cuplés y los popurrís más carnavaleros. Y el Chano se siente algo místico y sensible. Todos aquellos que conocen al caletero saben que su religión es el carnaval y su líder, Paco Alba. Y tal vez por todo esto ha decidido chanalizar la vida, obra y milagros de otro líder espiritual. Un hombre que, como el resto de los mortales, le invadieron el pecado, la culpa y las ansias de redención. Un hombre que también llevaba chanclas y tuvo un grupito de amigos pescadores. Hermanos, hermanas, señoras y señores, es la hora de escuchar el chanálisis de La Última Tentación de Cristo.
Oh, mira esta película que te suena ya, esta banda sonora suena ya Judea antigua. Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como dice Charo, está dedicada a esta película que ha sido una de las películas más polémicas de toda la historia del cine. Se trata, como bien ha dicho, de La Última Tentación de Cristo, dirigida en 1988 por Martin Scorsese, que tiene toda la cara de André Buenafuente jubilado. ¿Tú viste la cara de Scorsese?
Es verdad.
Scorsese, André Buenafuente.
Sin gafas.
Y que está protagonizada por David Bowie. David Bowie está en esta película.
¿También?
Pues David Bowie hacía de Poncio Pilato, hacía en esta película.
¿Sí? ¿Quién ha visto la película?
Sí, señor. No esta película de David Bowie hacía de Poncio Pilato. Harvey Keitel, otro gran actor. Sí, bueno. Bárbara Hershey, André Gregory, Harry Dan Stanton. Y en el papel de Jesucristo, William Dafoe, que tiene toda la cara de Chelo García Cortés. William, aunque hay veces que yo estoy viendo la película y hay veces que no sé si está viendo a William Dafoe, no sabe si es Jesucristo que va a predicar o va a ir a Sálvame de Luz a hablar con Jorge Javier para comentar la movida con Judas. No lo sé.
Que tiene información.
Toda la cara, misma cara. De hecho, Scorsese dudó para el papel entre William Dafoe y Chelo García Cortés un día que vio, en una Semana Santa, que vio a Chelo García Cortés con la túnica de la borriquita y dice, esto está clavado, pero al final dice, mira, Chelo García Cortés no la conoce mucha gente fuera de España y prefiero contratar a alguien más internacional. La película estuvo rodeada de mucha polémica porque trata, como veremos más adelante, de una alteración de los evangelios donde se habla de una tentación final del demonio a Jesús. Vamos, a la película solo le faltó para liar el taco ya del todo que Scorsese metiera en la banda sonora el paso doble del Papa de los Miserables de Martínez Ares. Ahí ya le queman la cámara a Martín Scorsese y todo. Y para ahondar en la polémica, la película se rodó enteramente en Marruecos, donde parte del equipo de guionistas se fumó hasta un camello en una cartulina y metieron en el guión cosas propias del morazo, como que porque la última cena porque no es una pizzería y que los apóstoles paguen por visum y ya Scorsese tuve que cortar y tuve que echar 14 guionistas. Pero vamos a lo que vamos. La película comienza en la Judea ocupada por los romanos, una Judea en decadencia donde las cosas van muy mal. Herodes, por ejemplo, se arrepintió de lo que hizo el día de los inocentes y ha abierto una guardería. Pero claro, una guardería que ponga guardería Herodes, pues allí no iba nadie. Aquello tiene menos gente que mucho, claro, menos gente que la despedida de soltero de Adán. Tú no vas a dejar niños ahí en la guardería con la fama del gallo. La ruina también es gorda en la carpintería de San José, porque a San José le trabajaba el ayuntamiento de Judea, que tú sabes que son los ayuntamientos para pagar. Y además nada más que hacía, lo único que encargaba San José, 14 cruces. 14 cruces. Y claro, Jesús, que estaba allí trabajando con el padre, dice, papá, tú aminora la producción, tranquilo, tú tranquilo con las entregas, tú no tengas prisa para entregarla. Y San José le dice a Jesús, dice, pero si yo lo único que tengo, dice Jesús, pero tranquilo, dice, tú aguanta, papá, que en unos pocos siglos llega Ikea y a ti no te va a faltar trabajo, que seguro que abren aquí. Y el otro, pero son dos siglos, dice, tú déjame a mí, que yo hago milagro.
Que vengo de la paloma.
Que tú tranquilo, papá, tú aguanta, deja las cruces del ayuntamiento y ya la pagaremos. Y claro, pues en ese ambiente, Jesucristo ya con el cobo acabado, se debate entre la misión que le ha encargado su Padre Celestial y su vida terrenal, porque claro, él vive tranquilo, trabaja con el Padre, no tiene antecedentes penales de momento. Sabe si tira para adelante con la misión divina o quedarse tranquilo. Uh-huh. Su amigo, tiene un amigo que es Judas Iscariote.
¿Amigo?
Que Jesucristo era muy bueno para otras cosas, pero para echarse amigo tenía una vista, fíjate tú el que cogió de amigo. Judas Iscariote, que ahí pinchaba Jesús. Judas Iscariote, un rebelde que quiere la independencia judía de los romanos, se hace llamar Puigdemont entre los compañeros. A mí llamarme Carlas, tú eres Judas, ¿no? Carlas Iscariote o Judas Puigdemont, un lío ahí muy gordo. Y entonces él sabe que Jesús es el Mesías y le pide ayuda. Jesús, vamos a echar a los romanos, que tú eres poderoso. Y dice, no, y Jesús le dice, no, pero yo tengo un mensaje de amor por la humanidad. Y ya, y Judas empieza a torcerse, amor por la humanidad, ya empieza a cogerle sus cosas, ¿no? Jesús un día deja la carpintería. Jesús deja la carpintería y le pide a San José el finiquito, papá, que yo me voy. Voy a empezar a predicar por Judea y después de salvar a María Magdalena de una muerte segura, porque a María Magdalena la quisieron matar, porque en aquella época en Judea se pasaba mucha hambre. Y en cuanto se corrió la voz de que había una Magdalena suelta, pues la gente se volvió loca.
Ya, todos con ella.
Ya la gente haciendo café, migando con la cara. ¿Qué dice? ¿Una Magdalena? ¿Sobao no han llegado? No tenía que ver con esto. La gente preguntando si había carmela de crema. Una locura en Judea. Y después de esto, Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, que es primo de Jesús. Y después del bautizo, pues claro, la gente esperaba que hubiera un convite y se cuela a los dos apóstoles, con más hambre que el representante de Cañita Brava. Oye, aquí hay un convite. No, Jesús, pero ya que está, hay que darse. Y entonces, algunos discípulos quieren que Jesús libere la liberación con los romanos, pero Jesús dice que tiene asuntos más espirituales. Entonces Jesucristo se va al desierto, donde está 40 días y 40 noches de ayuno, que esto es muy fuerte, ¿eh? Porque tú fíjate, tú te vas un verano, que te vas tú a la playa, matas las cañas, un verano a las 11 sin agua y sin un bocadillo y a las 3 de la tarde, tienes tú ya la boca como una babucha de paño, fíjate tú 40 días en el desierto, que un asado de pollo y una brisa fresquita, al lado de lo que hay por allí. Y entonces allí se tira Jesús 40 días y 40 noches comiendo menos que falete en una ferretería. Y entonces al final de esos 40 días y 40 noches a Jesús se le acerca el demonio. Satanás.
Oh, con cuerno y todo.
Belfegor, que tiene nombre de frigorífico, sí, de Carrefour. Sí, ya, ya. Y lo provoca con tentaciones. Después de 40 días sin comer, el diablo le dice, se acerca a Jesús y le abre y le enseña y dice, mira Jesús, y tú mira para dice, un serranito. Fíjate, ese Jesús ahí mirando a aquello. Y el demonio con su pimiento, su bistec, su tomate en rodaja. El demonio ahí se abre aquello y saca una litrona fresquita de Cruzcampo. No vea, no vea. Y le dice a Jesús que todo eso es suyo si lo adora. Y Jesús rechaza la tentación amablemente. Le dice, no, mira, Satán, a mí el pimiento se me repite. Y yo no. Que después puedo decir la misma parábola tres veces. Digo, se me repite, no. Y el tomate y cerveza no puedo comer porque tiene ácido úrico y el demonio se queda con toda la cara partida. Y después de volver del desierto, a Jesús lo cuidan Marta y María de Betania, que cuidan a Jesús, que aunque le dice, pero mira Jesús, te vamos a curar, pero escúrrete bien la chancla que lleva 30 días en el desierto, que acabamos de barrer, no vaya a poner aquí toda arena grande. Que acabamos de barrer. Y entonces le hacen a Jesús su pucherito, su versa gitana, con pringada y tal, para que el hombre se recupere. Oh. Y Jesús ya después nuevo, fíjate, después del desierto, comete una pringa y sale a la calle y con una vitalidad de si hace milagro. Entonces Jesús ahí empieza ese milagro. Se va a las bodas de Caná, convierte el agua en vino, que allí lo ve uno de las bodegas González Vía de Jerez y dice, yo te quiero traer, te ofrezco un puesto de director general en González Vía, te puede pagar 5.000 ciclos de plata al mes en 14 pacas. Pero Jesús dice que no se ve en Jerez. Lo declina amablemente y dice, no, porque allí gusta mucho la Semana Santa y veremos a ver. Luego hace otro milagro donde cura a dos ciegos, que también le ofrecen un puesto en el ambulatorio del SAB de Judea para ir acabando con la lista de espera. Luego cura también a un mudo que llevaba 40 años sin hablar. Todo el mundo en expectación ha curado a Jonás, el mudo. Y cuando Jesucristo le pregunta al mudo, ¿qué quiere decir después de 40 años sin hablar y ser mudo? Yo creo, con dificultad, yo creo que el Cádiz no se salva, Dios. El hombre llevaba 40 años viéndolo venir. Pero no lo podía expresar, lo tenía dentro.
Lo tenía enconado.
Y le dice a Jesucristo, yo creo que el Cádiz no se salva este año. Porque el mudo era cadista. Y le dice ya con la ronquera, ¿no?, de no hablar, Jesús, a ver si tú puedes hacer un milagro. Y dice, hombre, yo hago milagro, pero hasta ahí no sé si voy a llegar. Esas son palabras mayores ya. Salvar Cádiz este año. Y finalmente Jesús cura al paralítico de Cafarnaún, que este sí ficha por el Cádiz en el mercado.
En el mercado y bien, ¿no?
Pero Jesús ahí empieza a achacarse enemigo, porque cuando resucita a Lázaro, Lázaro, levántate y anda. Jesús lo llama el director de la funeraria, el último suspiro, y dice, mira Jesús, mal está, yo llevo mi negocio, que yo tengo, vamos a llevarnos bien, ¿no?, cada uno a lo suyo. Y dice, yo no predico por ahí, tú no me resucitas muerto, vamos a llevar cada uno a lo suyo. Y entonces luego Jesús sigue siendo enemigo porque se cuela en el templo y echa a todos los prestamistas.
¡Hombre!
Echa a dos de ING, a uno del BBVA, le da una patada a un kiosco del Banco de Santander. Y claro, como tú ya te metas con los bancos, malo. Y entonces, posteriormente a todo esto, Jesús empieza a tener señales de su misión divina. Sangra por las manos, señal de que lo hago como si tú aplaudieras con dos erizos en medio. Entonces, esto es una señal de que me van a crucificar para la humanidad. Y entonces Jesús, sabedor de su misión, necesita cumplirla. Y entonces Jesús instruye a Judas para que lo entregue a los romanos. Jesús habla con Judas, dice, Judas, tú me vas a entregar a los romanos. Y dice, y Judas le dice a Jesús, mira Jesús, a mí no me importa, pues los romanos pagan bien. Dice, pero esto explícaselo tú a la gente y a los otros 11, que después quedo yo de chufla, que yo te voy a entregar, pero por lo menos dije, ha sido tú, ¿no?
Que yo quedo como hermano.
Y entonces Jesús convoca a sus discípulos para una cena, que también hay ahí bronca entre ellos, porque San Pedro quería ir a Romerillo para despedirse a lo grande. Pues si es la última, vamos a lo grande, mariscos y gales, Jesús poniendo pa' allí. No. San Juan más contenido, quería un chino, que tampoco. San Mateo, un McDonald's. Vamos a organizarnos. Y entonces finalmente la cena es en casa de un particular, y cuando Jesús sale después de la cena a rezar, es detenido por unos romanos que había mandado Judas. Y a Jesús lo conducen ante Poncio Pilates, que estaba todo el día haciendo ejercicio para mantenerse David Bowie. Y Poncio Pilates le dice a Jesús, mira Jesús, tú estás aquí porque te han denunciado los del banco del templo, los de la banca. Y el castigo en Judea por conspirar contra la banca es la crucifixión. Y hasta aquí más o menos es la historia que todos nos conocemos como el Evangelio. Pero la película de Scorsese, la polémica, comienza a partir de aquí.
A ver.
Entonces, cuando Jesús está ya en la cruz, como todos conocemos,
sí.
Se le aparece un ángel. que se le presenta como dice, yo soy tu ángel de la guarda.
Pero como tiene
y entonces verdad. Jesús le pregunta y dice, perdona, pero tú, el ángel de la guarda no será el mismo que el de los Kennedy, ¿no? Porque tú el ángel de la guarda de los Kennedy es ruina. Dice Jesús, porque si no estamos apañados. Y dice, no, yo tú tranquilo, yo soy el ángel, tu ángel de la guarda. Esto es la película de Scorsese. Dice, yo estoy aquí porque quiero que sepas que Dios, tu padre, está contento contigo. Y quiere que seas feliz. No tienes por qué morir en la cruz. Entonces el ángel lo baja de la cruz y ahí es donde empiezan las protestas de la gente. No vea los cofrades que se van a quedar sin Semana Santa. Porque la gente, ¿cómo? ¿Que lo ha bajado? Llega allí una unidad móvil de Canal Sur del llamado con Fran López de Paz conectando en directo. Paso urgente desde el Gólgota, paso urgente. Y todo el mundo, ¿qué pasa Fran? Y Fran informando en directo, ojo que Juan Mi Vega se puede quedar sin pregón en Sevilla y Charo Pérez sin R de San Fernando. Y todo el mundo, ¿qué dice? No vean. Y eso aparte, todo el mundo loco también en la programación. Ahí Sonia diciendo, ¿y qué metemos en Semana Santa? Pues claro. Si a Jesús lo baja, ya lo teníamos hecho, ahora que metemos. No vea la que se lía. Pero claro.
El yuyu
más ahora. Digo, ¿qué dice? Yo ya tenía el viaje sacado. Yo no tengo nada que ver con esto. Pero claro, Jesús, cuando el ángel de la guarda le ofrece entre bajarse de la cruz o no, dice, claro, eso es como entre elegir la cruz o una vida familiar, eso es como elegir entre hacer una mudanza o irse a un spa, no hay color. Y Jesús dice, pues yo me bajo, emprendo una vida familiar junto a María Magdalena, pero ella muere abruptamente.
Uy, la pobre.
Y Jesús es consolado por el ángel de la guarda, a la que Jesús le reprende, le dice que, mira, ángel, tú eres de la guarda, pero te hace falta un poquito más de formación, ¿eh? Porque lo que es guarda en cortito con sifón. Y entonces ya viudo, Jesús forma una familia con María y con Marta, hermanas de Lázaro, que tienen un dinerito guardado, porque desde que Jesús resucitó a Lázaro, las hermanas no pagan los recibos del hermano. Y dice, ¿para qué? Si va a morir, lo va a resucitar. Los 30 euros todos los días lo guardamos y hacemos un dinerito. Y entonces ya... Y entonces ya Jesucristo de mayor, mientras iba a mirar una obra, que lo que hacen todos jubilados, ¿cómo va el palacio este de Judea? Está bien, dale. Entonces... Jesús encuentra a San Pablo, también más mayor, que está predicando, y le dice que él es la persona. Yo soy quien la persona sobre la que tú predicas, San Pablo. Pero San Pablo se mosquea porque Jesús, claro, se bajó de la cruz, no ha cumplido los, claro, evangelios. Y entonces Jesús dice, ¿qué quiere? Pues si la oferta que me hiciera de la guardia es rechazable. Y ya al final de su vida se ve un Jesús moribundo en su lecho de muerte, que no murió en la cruz, porque murió de viejo. Esta es la película de Scorsese, que era polémica. Jesús llama a sus discípulos para despedirse. Y llega Judas, cuando llega Judas, que fue el que dio el pelotazo porque cobró los 30 talentos y no se colgó del árbol en esta versión. Judas, que era chivato por naturaleza, que Judas era como a decirle, Judas, digo que es una cosa, pero para ti, para mí, para ti, para mí. Eso no funciona con Judas. Judas ya se reconcilia con Jesús y le dice, Jesús, te tengo que decir una cosa. El ángel de la guarda que te bajó de la cruz no era un ángel de la guarda. Era Satanás.
Anda.
Que ofreció su última tentación, Dios. Te tentó por la última vez y te engañó para que creyeras que no tenía que sacrificarte por la humanidad, tentación a la que Cristo sucumbió. De ahí la película, la última tentación de Cristo.
Es que yo no la he visto esta película.
Y entonces, claro, imaginarse, esto es lo convulso de los evangelios, ¿no? Entonces Jesús se queda horrorizado, dice, pero yo qué he hecho, Dios mío, he sucumbido a la tentación del demonio. Y en medio de una ciudad en llamas, arrepentido, se arrastra hasta el lugar de la crucifixión. Y le pide a Dios que le permita cumplir su voluntad. Dios, Jesucristo, dice, quiero ser el Mesías. Y claro, una voz de Dios, que estaba ya mayor, dice, el Mesías es una caja por borones, ¿no? Jesús dice, ¿yo cómo te voy a convertir en eso? Y dice, no, papá, que lo que está escrito, las escrituras, que cumplamos las escrituras. Y entonces aparece, entonces ya desaparece todo a negro y vuelve a verse a Jesús en la cruz.
Ay.
Joven otra vez, que es como si hubiera sido un sueño. Ajá. Y muere por la humanidad, salvando la última tentación de Satanás de escapar de la muerte, casarse y formar una familia, salvando por tanto al mundo del desastre que estuviera a su puerto, sobre todo para los compañeros del llamado que ahora mismo estarían haciendo deporte con Manolo Martínez y Eduardo Gil. Y veríamos a Fran López de Paz en el campo del Betis.
Fíjate tú.
Y en la escena final, Jesús ya joven expira y ya adecuado a las escrituras dice, Santa, todo está cumplido, y muere. Entonces Jesucristo muere. Y aquí termina la película y el charali de la última tentación de Cristo, que espero que os haya gustado, pero que es una película muy original.
Es un enfoque muy original
sobre esta historia.
Sí.
Habla de una última tentación del demonio a Cristo.
Madre mía.
Yo no la había visto, en serio.
Pues fue muy polémica, ¿no? Quisieron excomulgar. Porque esto viene de un libro anterior, este es la película de Scorsese del año 88, creo que era, pero esto es un libro del año 50 y tanto. Y claro, cuando Scorsese lo llevó, imaginar esto lo que era, claro, para los cimientos de la iglesia, que Cristo no se hubiera muerto en la cruz.
No vea que
se formó, vamos.
Pero al final sí muere.
Lo de los Monty Python de la vida de Brian, los 10 mandamientos al lado de esto.
El ministerio del viento.
Maravilloso, ha estado muy simpático el análisis. Y hoy, martes, también vamos a darle recuerdo a un ministerio del viento que tiene que ver también, Yuyu, con el niño Jesús. Con Jesús cuando era pequeño.
Era pequeñito, que ya hacía milagro, pero lo que pasa es que Chano vio posibilidades ahí. El Chano siempre atento a dejar el descubrimiento de nuevos talentos, ríase Risto Mejide o Manu Sánchez. Que el Chano, en el momento que ve mercado, el nicho de mercado, ataca.
Y por eso el Ministerio del Viento envió a el Chano, atención, al cumpleaños de Niño Jesús. No sé si fue cuando cumplió 5 o 6, porque ya ahí con la tarta y los pasteles ya estaba el Niño Jesús haciendo milagros. Y el Chano.
Bueno. Yo lo vi ¿Lo y, vi? Dije, yo, y le encaminé su carrera.
Porque tienes olfato de negocio.
Claro, ¿eh? Que sí. Tengo descubridor de talento.
Así que nos vamos al año 5, ¿no? Más o menos, de nuestra era.
Más o menos.
Pues dale esto. Paso, Chano.
Vámonos con este maravilloso ministerio del viento del cumpleaños de Jesús, Jesucito de mi vida.
Eres niño como yo.
El Ministerio del Viento.
¡Oh! Es 24 de diciembre del año 6. En una humilde casa de Nazaret se celebra el cumpleaños de Jesús. Como el niño es tan bueno, sus padres, la Virgen María y José, han invitado a sus amiguitos, entre ellos un tal Chano.
¡Venga, Jesucito! ¡Sopla! ¡Sopla ahí! ¡Oh!
El niño Jesús ha soplado las 6 velas clavadas en un taco de madera de la carpintería de José, porque tarta, lo que se dice tarta, no hay.
Escúchame, José. ¿Has comprado refresco y pasteles para los amiguitos de Jesús?
Pero tú estás flipando, María, que yo soy carpintero, estamos a final de mes. Estoy más seco que la mojama. I'm broke.
¿Y ahora qué hacemos con tantos niños aquí? ¿Qué les damos de comer a los amiguitos de Jesús?
Perdone que le moleste, usted es la Virgen María, ¿verdad? La que se peina entre cortina y cortina, ¿no?
Sí, soy yo la Virgen María.
Hombre, encantado de conocerle. Siempre he tenido de saber la curiosidad por qué se peina usted entre cortina y cortina. Todo el mundo se peina delante de un espejo, pero bueno, ¿qué tiene usted entre una cortina, un espejo? Y en la otra, dice, en el villancico, dice que se peina con peine de plata fina. La plata fina de nota riqueza, María. ¿No la acaba usted de decir a José que son pobres, que están tiesos como la mojama y que no tienen dinero para tarta? ¿En qué quedamos?
Vaya niño, madre pipi, por Dios. ¿Tú quién eres, niño?
María, yo soy el Chano, un amiguito del cole de Jesús. Es que sin querer he escuchado lo que usted le estaba diciendo a José sobre su marido, que no hay refresco ni pasteles, y creo que tengo la solución.
¿Contento? No me digas que tu padre es pastelero y trae una bandejita de petisú.
No va por ahí. Os cuento, yo sé que Jesucito tiene todavía 6 añitos, pero ¿ustedes todavía no se han dado cuenta de que su hijo es algo peculiar, del potencial que tiene?
No sé a qué te refieres, Chano. ¿Es que se porta mal en el colegio?
No, María, Mari, no me refiero a eso. Sí, yo sé que el niño es más bueno que la perra la hacía más ray. Usted, José, pero usted, José, tampoco ha notado nada raro.
Hombre, peculiar sí que es. En la carpintería no ayuda mucho. El niño no para en casa, no sé lo que estará haciendo todo el día en la calle.
Bueno, pues yo le voy a decir así lo que hace su hijo en la calle. Agárrense porque se va a quedar al lado. En el colegio, en el recreo, hay alguno también. Su hijo Jesús hace milagro.
¿Milagro? Ya me gustaría que hiciera milagro. Si no podemos ser más pobres, mira a tu alrededor. Nada más que cierren y cagarruta de cabra.
Qué bien habla usted, María. Pero yo no me refería a milagro económico, María, sino a milagro de otro tipo, a lo de verdad. Acaba usted de decir, Virgen María, que no hay refresco ni pasteles para el cumpleaños, ¿no? Pues ahora verá. Mira, voy a llamar niño. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Susi, ven para acá! Deja de predicar, ven aquí un momentito.
Hola, Chano, dime qué pasa.
Escúchame, Jesús, ¿tú le has contado a tus padres tu secreto?
¿Mi secreto? ¿Que mi padre es Dios y que fui concebido sin mancha?
Bueno, eso ya lo sabemos todos, Jesús, eso es de primero de catequesis, eso lo sabe todo el mundo. Yo digo que si tú le has contado a tus padres lo que tú haces en el recreo, que tú haces milagro, vamos.
¿Otra vez me va a pedir que no vas al Cádiz?
Bueno, eso te lo pidió ya varias veces este año, pero y te seguiré insistiendo, Jesús, a ti no te importa, porque eso más que un milagro es una utopía. Pero escúchame, Jesús, ¿por qué no haces tú aquí, como si te hubieran regalado por Reyes la magia borrada, ¿por qué no haces aquí un milagrito ahora mismo para que lo vean tus padres?
Claro, ahora mismo. Pero mami, Virgen María, ¿tú no sabías que yo hacía milagros, mami?
No sabía, mami. La verdad es que no, hijo mío, que es que ayer todo lo que te lo tenía.
A ver, venga, ¿qué queréis que haga?
¿A ti te gustan los bollicaos, Jesús?
Hombre, me encantan. Pero recuerda que el chocolate todavía no ha llegado aquí a Judea, ¿eh?
Bueno, pero para eso están los milagros.
Bueno, Jesús. Pero que no hay. Hasta que no se descubra América y Colón traiga chocolate, no podemos comer bollicaos, Chano.
Bueno, es verdad, es verdad. Me he adelantado yo unos cuantos siglos, pero perdona, Jesús, que te presione de esta manera. Pero si no podemos hacer bollicaos, los panteras rosas sí podemos hacer, ¿no?
Los pastelitos me encantan, sí.
Oh, ¿y de beber qué te gusta?
Hombre, de beber la cruz.
¿La cruz?
La cruz del campo.
Ah, no hable de cruces ahora, Jesús, que eso hace spoiler sobre lo que va a pasar dentro de 30 y tantos años. Además, la cerveza es para adultos. Tú céntrate ahora, Jesús, que tiene 6 años. ¿A ti te gusta, por ejemplo, la Coca-Cola?
Ah, la chispa de la vida. Pues claro, con mucho hielo y una rodajita de limón.
Venga, pues a ver si puedes hacer lo del otro día, lo que hicimos en el colegio, la multiplicación.
Ah, vale, como en el cole. 5 por 1, 5, eso. 5 por 2, 10.
Pero yo no me refería a esa multiplicación, sino a la otra.
Ah, la tabla del 6. Esa todavía no la enseñó la señora.
Que no, Jesús, que está hoy espesito y querido, que a ver si nos espabilamos un poquito. Yo tengo que te digo que tú hagas multiplicación de la comida, como hiciste el otro día con los panes y los peces.
Ah, bueno, eso está chupado. Wow, eso lo hago yo ahora mismo.
Venga, dale ahí.
1 aparecen en la mesa varios cientos de pasteles de la Pantera Rosa y 40 latas de Coca-Cola cero. Dale, José.
Pero, hijo mío, ¿cómo ha hecho eso?
Es que me gusta 0-0, papi, pero sin cafeína, que si no, no cojo el sueño.
No. Que digo, ¿cómo podía hacer aparecer tanta comida y bebida de la nada?
Es lo que trataba de explicarle, José, que su hijo hace milagro, que Jesús hace milagro. Ah, me se olvidaba, aprovechando este momento tan entrañable y familiar, pero de ustedes que lo interrumpan, me gustaría que me firmaran este contratito que he preparado.
¿Un contrato? ¿Qué contrato es este?
Bueno, a usted en realidad no le va a afectar para nada. Es que para como padre, como son padres de un menor de edad, y yo quiero que me permitieran ser su representante, el representante de Jesús, y que en ningún listillo se aproveche de él.
Bueno, si es por su bien, vamos a firmar.
Usted, donde pone ahí Virgen María, abajo, firme ahí, María. Ahí. Eso es perfecto. Y usted ahí, donde pone el Patriarca. Por cierto, ¿tiene usted todavía la fábrica de polvorones de mantecado del Patriarca o ya la vendió, José? Pues de la carpintería hemos hablado, pero de los polvorones no.
¡Oh! José y la Virgen María han firmado el contrato que les ha puesto por delante el Chano, que se ha convertido en el manager de Jesús. Pocos días después, José, María y el niño Jesús, fueron invitados a una boda en Galilea, la boda de Caná. En un momento de la boda, se acabó el vino.
Mira, se ha acabado el vino y aquí en Galilea ya se sabe que como va vino como en la Erizá en Cádiz, como se acaba el vino, se acaba la fiesta, como el domingo de coro, ¿no? Ahora que yo soy el manager de Jesús, yo tengo que velar por sus intereses de estas criaturas que se acaban de casar en las bodas de Caná. ¡Jesucito! ¡Jesús!
La contraseña, Chano.
¿La contraseña? Ah, sí, perdona. Jesucito, el doble che. Jesucito de mi vida, eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón.
Sigue. Tuyo es,
mío no, sí, Jesús, correcto. Que pegue la tapa, cualquier cosita que tenemos que hacer.
Qué bien te lo sabes, Chano. Dime, ¿para qué me has llamado? Estaba ahí hablándole a unos pastorcitos.
Sí, te he llamado, escúchame con atención, Jesús. ¿Tú te has enterado de que se ha acabado el vino?
Sí, claro.
¿Y quién te lo ha dicho? Ah, es verdad, se me había olvidado que tú eres hijo de Dios y lo ves todo. Pero perdóname que te diga una cosa de la que quizás no te hayas percatado, Jesús. Como representante tuyo que soy, estoy obligado a dirigir tus pasos hacia el éxito. ¿Tú puedes hacer un milagrito aquí ahora?
¿Ahora?
Pues sí, como se ha acabado el vino en estas bodas de Caná, la gente se está empezando a ir a sus casas. Por eso, ¿por qué no con estas 6 tinajas de agua le hace así por encimita y las convierte en vino? Eso me vendría muy bien para la campaña de marketing que estoy diseñando para ti y te daría mucha fama en Galilea.
¿En
serio? No hablemos ya del futuro que podrías tú en la bodega de Jerez, pero bueno, eso lo hablaremos más adelante.
Bueno, en serio, eso está hecho. Espérate, polvito mágico. ¡Ea! ¡Listo! Ahí lo tiene todo multiplicado. ¡Oh! Y tras el sorprendente milagro, el Chano se ha acercado al recién casado.
Escúchame, Gravier. El novio, ¿no? Me imagino, ¿no? Este es novio, ¿no?
El novio, sí.
No. Son 100 denarios. ¿Me paga en moneda de aquí, de Judea, o en euros? Y así, porque todavía no lo que es el pago por tarjeta todavía no se ha inventado.
¿100 denarios? ¿Por qué? ¿Pero tú qué te crees?
Tenga, aquí tiene mi tarjeta.
A ver, Chano de Gade, representante de artista. ¿Desde Gade ha venido usted a darme clavazo?
Oiga, usted, de clavazo nada en Gabriel, que se lo estoy dando baratito. Se ha quedado usted sin vídeo de usted, que si usted va al mercado nada aquí de Nazaret, mínimo le cobran 500 denarios por 6 tinajas de vino, y yo se lo estoy dejando en 100 porque Jesucito le ha pasado la mano por lo harto. Así que no sé qué, y suerte la manteca. ¿O quiere usted que se le vaya a los invitados y la gente diga en Instagram que las bodas de Caná fueron un mojón? Que escúchame, que yo ahora mismo le digo a la misma que Jesús le pasa otra vez la mano por esto y convierte esto en agua de pozo, ¿eh? Con gusarapo y todo.
El Chano se está haciendo de oro, cobra comisión por cada milagro que hace Jesús. El médico de Nazaret se ha quejado a la Virgen María porque no van pacientes a su consulta. Los enfermos se acercan al niño Jesús, este les toca la cabeza y se curan. ¡Ah! Y pasan por caja.
¡Ay, tengo la lepra, tengo la lepra!
No se preocupe usted, señor leproso, que Jesús se lo quita en un periquete, porque como entre que usted vaya al seguro, le dan cita y la lista de espera, no se lo recomiendo. Ven, mejor Jesús.
Acércate, hermano, déjame que te ponga la mano en la cabeza, así. Mira, ya está.
¡Me ha curado! ¡Jesús me ha curado la lepra!
Sí, sí, pero no corre usted tanto. La cura la lepra, pero que esto no es de barde. Estos son 100 denarios, señor leproso.
Y el leproso, pues, paga encantado, porque la bolsa del Chano va engordando.
Tiene suerte de que estamos en la rebaja, ¿eh? Si lo hubiera costado 50. Oye, Jesús, ahora que estamos solos, ¿tú por qué tienes esta voz tan rara, esta vocecita que está tan angélica que parece a la ópera? En las películas sales tú con una voz bonita, mucho más señal. Soy Jesús, ¿verdad?
No sé, ya no, es lo que me han puesto los cachondos estos, del Ministerio del Viento, no sé por qué hablo así.
Ah, mira, perdona, Jesús, perdona que te pida aquí una administración de lotería. Hay una administración, hay un... Mira el cartel que pone. Hay 40 millones de denarios en el judeomillones. Jesús, tú no te sabrás por casualidad la combinación ganadora, ¿no? Tú puedes predecir el futuro, a ver. ¿Quién me está siseando? ¿Qué costumbre más fea tienen en Galilea?
Soy yo, el narrador. Chano, estás jugando con fuego, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Tienes más peligro que Puigdemont con una urna. ¿Por qué no lo dejas ya?
Dejarlo, pero señor narrador, si este niño es un negociazo, este niño es una mina.
Ya, pero no está bonito. Lo que hace, Jesús hace las cosas de corazón y tú te estás lucrando con sus buenas acciones.
Tiene usted razón. Deje usted que haga mi última operación y ya dejo de ser representante de Jesús. El pelotazo final. Voy a acompañarle una cosilla que vamos a hacer en Betania y ya me devuelve usted a mi época.
¿En Betania? ¿No es allí donde acaban de enterrar a Lázaro?
Está usted bien informado. Lo han enterrado allí, en el mancomunado de Betania. Le dejamos que ya estamos llegando.
¡Ay, Jesús! Has venido a despedir a tu amigo Lázaro. Mi hermano murió hace 4 días y estamos velando su cuerpo.
No te inquietes, Marta. ¿Dónde está Lázaro?
Ahí abajo de esa piedra.
También el sitio que se ha metido Lázaro, como los escorpiones, debajo de una piedra.
Apartad la piedra, chavales.
Escúchame, Jesús, ¿qué te he dicho que Lázaro está más tieso que una mojama?
Tranquila, Marta, tú confía en mí.
Marta, una preguntita meramente informativa. ¿Tú sabes si tu hermano Lázaro tenía pagado el ocaso? ¿Si debía algún recibo o algo? Lo digo para que llame, para que anule el entierro, porque si no te van a cobrar la póliza y Jesús está a punto de resucitarlo.
Callarse, que voy a hablar. Lázaro, levántate y anda. Lázaro.
Parece que se ha abierto el window en vez de resucitar a
Lázaro, ahora soy el narrador, ¿eh? Lázaro se ha levantado de la tumba como si tal cosa. La familia se abraza a él. El Chano se acerca a Lázaro.
Lázaro, perdona un momentito. Siento interrumpir este momentazo de alegría, pero claro, uno resucita una vez en la vida y está ahora mismo usted que se sale, pero es que nos tenemos que ir para Nazaret. Le voy a pasar en la facturita porque es un descuento de nuestra tarifa, porque es tiene suerte que estamos en la semana de la resurrección. Son 500 denarios nada más.
¿Cómo que 500 denarios? ¿En concepto de qué?
¿Le parece poco? Aquí lo pone, en concepto de resurrección, de vuelta a la vida. Ahí lo tiene usted escrito en la factura, ahí abajo.
A ver, Chano de Gades, representante de artistas, 500 denarios. ¿Usted sabe a lo que yo me dedico, Chano?
No sé, señor Lázaro, porque la Biblia no lo especifica.
Pues yo se lo voy a decir. Soy inspector de Hacienda aquí en Judea. ¡Oh! Y me dedico a perseguir a estafadores como usted.
Jesús, échale un bajillo otra vez a Lázaro, que parece que está peorcito. Inspector de Hacienda, qué mala suerte. Podría usted verse que le da mejor en la tumba.
Apresadle, llevadlo al calabozo.
No, por favor, que mañana tengo un cotillón de Nochevieja en Cádiz y me quiero llevar a Jesucristo también a la erizada. Hay veces que se acaban los erizos y Jesús hace así, pim, 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 no me voy a poner aquello para la erizada, la petiñar. ¡Qué maravilla! ¡Oh!
Y así fue como en esta ocasión al Chano le pudo la avaricia y no pudo hacer fortuna a costa de los demás. En cuanto ha sido llevado al calabozo, el Ministerio del Viento ha acudido a su rescate para tenerlo disponible para el próximo capítulo. Han intervenido José Guerrero Yuyu como el Chano de Gades.
Don David Hidalgo como narrador, Niño Jesús y Lázaro. ¡Vamos!
Mamadou, Lammarama, Lama como la Virgen María y Marta, la hermana de Lázaro.
Y el leproso.
No, el leproso lo ha hecho César.
Así es, ¿verdad? Correcto, correcto, correcto. Pilar Campos, Pipi como San José y novio de las bodas de Caná. Y por supuesto, nuestro especialista ruidero y especialista en efectos especiales, don Manolo Fernández. ¡Bravo! Bueno, pues una gran edición del Ministerio del Viento, siempre con este maravilloso guión de don David Hidalgo, dedicado hoy al sexto cumpleaños de don Jesús de Nazaret. ¿Qué más se tiene esto, verdad, David?
Uf,
¿qué no sabes lo que es?
No, ahora mismo no me suena.
Esto parece pero que es lo de los AC/DC, pero no, mira. ¡Qué maravilla! ¿Qué más? ¿Tú lo habías escuchado?
¿Esta versión?
¿Esta versión la había escuchado? Esta no la hizo un amigo, pero que nos perdone, ahora tengo que rebuscar quién es el amigo del nombre, no lo caigo ahora mismo. Y nos lo hizo un amigo que es guitarrista de Puerto Real y ha hecho este mashup. O sea,
¡qué
maravilloso!
Guay, qué guay.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía.